hay temas que se han vuelto habituales, ¿no? Por ejemplo, que la política está alejada de la gente, de los problemas reales. Habría que hacer un análisis en profundidad allí para saber si los temas que se debaten en serio, no los que cuentan en redes o en las ruedas de prensa, no son los reales, los importantes de la gente. Lo cierto es que pocas veces tenemos ejemplos tan claros de lo que quieren contar y decir y lo alejado que están de los principales temas de la gente o cómo se orientan a partido político. Intereses o intereses partidos de los partidos políticos y no a los problemas reales de fondo, ¿no? Por ejemplo, en seguridad, que la vamos a ver ahora. Vamos a escuchar lo que nos contaron, que plantearon, porque pocas veces tenemos esta posibilidad, que los líderes políticos se reúnan con el presidente, que el Congreso de Intendentes, en realidad los intendentes, no es el Congreso porque no había formalmente una reunión del Congreso, pero que todos los intendentes vayan a Chorena, y se reúnan con Orsi, ¿no? Está claro que no sabemos todo lo que hablan. De hecho, Orsi dijo, bueno, se hablan cosas mano a mano, es más interesante que la ronda que no salió con todos los líderes. Puede ser, pero lo que cuentan parece bastante alejado de los principales problemas de la gente. Y luego vamos a escuchar algunos temas de los últimos días acá en No Toquen Nada, pero no porque estuvieron No Toquen Nada, ¿no? No porque nosotros tengamos idea de qué es la agenda, porque si hablamos de pobreza infantil, es el tema que dice todo el sistema político, el presidente, el ministro de Economía, la oposición, todo el sistema político, el PNT lo grita, además de la SAFAP.
No, de la campaña.
Ya está, ese es el tema. Estuvo acá. Ahora van a ver cómo, ¿no? Un tema de no llegar a las madres vulnerables, no alcanzar. Esto hace 6-7 años que se grita esto, que no alcanzamos a las madres vulnerables cuando nace su hijo, su hija, ya sabiendo que son de condición vulnerable. Dramático. Acá nomás, en Pedro Rosel, cerquita donde se reunieron los presidentes. Pero eso no se habla. Bueno, el puerto, ¿no? Hace 6-7 años que se dice lo mismo del puerto, para que nos revienten en la cara esta situación de ahora, que tiene que ver con el contrato Catunazzi, que tiene que ver con la falta de capacidad que tiene la gente que dirige el puerto. Bueno, esos temas estuvieron no tocando nada. Las matrículas adulteradas, que es una parte por el todo del desastre que tenemos en tránsito, estuvieron los intendentes ahí con Orsi y nada nos dijeron. Recordemos algo, esto se parió mal, porque ya arrancó con chicana, porque Ojeda propone una reunión para hablar de temas internacionales. Polémico, pero bueno, Ojeda tiene derecho. Polémico, digo, porque hablar de lo que Orsi va a decir en la Asamblea de Naciones Unidas termina siendo casi siempre, como pasó, que cada uno le diga lo que le parece para su tribuna, para que después Orsi veamos a qué tribuna responde ahí en Naciones Unidas. Si habla del Frente Amplio y no nombra a Cuba, si le pega a Trump y responde, termina en eso. No es que Uruguay vaya a incidir con lo que dice Orsi en la Asamblea de Naciones Unidas. Es que querían. Pero arrancó mal porque ya el Partido Nacional dijo yo no voy al final porque me tiraron lo de Cardama. O sea, ya arrancó mal. Y arrancó en 1-1. Vamos a escuchar algo de lo que decían los líderes políticos cuando salían de estas reuniones y los temas que le preocupaban.
Le sugerimos que la Presidencia de la República cite a los partidos políticos a una comisión multipartidaria en un plazo perentorio poder acordar un texto para una ley constitucional y que en un plazo también perentorio se pueda plebiscitar porque necesita aprobación popular. ¿Cuál es el sentido de esto? Es habilitar los allanamientos nocturnos.
Fíjese qué interesante que el mismísimo Fernando Pereira, que estuvo hoy a la salida de la reunión con el presidente en rueda de prensa, dice que está de acuerdo con tomar medidas específicas para la protección de los fiscales, que fue un planteo que surgió en el marco de la reunión con el presidente.
Casupá se convierte en una obra de alto impacto social y ambiental.
¿Qué dice el presidente respecto a esto?
El presidente sigue, obviamente, el gobierno sigue trabajando en la idea de Casupá.
Esto no es la primera vez que pasa. En el gobierno pasado, la calle Pou nos convocó para una reunión en la que vinimos todos los líderes. Por eso nos llama tanto la atención la decisión del Partido Nacional de no asistir a una reunión conjunta.
No hay que ser demasiado inteligente, capaz para darse cuenta de que cada uno fue con su temita y con su chicana, ¿no? En la ruedita de prensa que hicieron después. Es cierto que hablaron de temas internacionales, porque bueno, estaba convocado, también le tiró la chicana, Delgado, porque le dijo, a ver, ¿qué pide la democracia en Cuba? Para ver si lo tira y a ver si responde más a la falange, el Frente Amplio, que lo está criticando hace un año y medio o no, en fin. Pero después, allanamiento, ya se discutió, ya se debatió, ya se votó. Y sobre todo, es una parte, que puede ser importante, del tema seguridad, donde no se ponen de acuerdo. Hace 25 años para dónde ir. Si se reúnen los líderes políticos, no es para discutir un punto que ya se discutió del allanamiento, para que vuelva el debate, para que Delgado se sienta que está en el centro del ring con dos tapitas de portales a los días siguientes.
¿Y dónde está la chicana en saber que el Frente Amplio nunca va a llevar esa idea? Claro, entonces, al plantear una idea que el partido del presidente no te la va a llevar, lo que estás haciendo es exponiendo una debilidad de gobierno.
Lo que vos querés, una debilidad de gobierno. Claro. No querías una, querés lo tuyo. La fiscalía sale, ojea con su tema de la fiscalía, porque justo hubo una amenaza a Ferrero y a Negro, que hay una amenaza cada dos semanas, además, en lugar del tema de fondo de fiscalía, que Ojeda conoce mejor que nosotros, ¿no? Que es gravísimo en recursos, que es un problemón que la fiscal de corte no tiene acuerdo político. De eso sí podía hablar Ojeda. ¿Por qué diablos no pueden hacer un acuerdo político para cambiar la fiscal de corte, para elegir una fiscal de corte que estén todos de acuerdo después que Díaz se fue y nunca más se logró un acuerdo?
Porque ahí constitucionalmente, aparte, tienen la exigencia, sí, de llegar a un acuerdo político. Hubiese sido muy interesante que Ojeda le plantee al presidente generar un consenso para elegir un nuevo fiscal de corte, que estamos teniendo un subrogante de un subrogante.
Del subrogante, diría Ricardo también. Sí, pero ese tema, no, le dije, mirá, che, ya que nos juntamos, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Es una vergüenza que el sistema político no pueda elegir los recambios de Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, cosas, yo qué sé. Ojeda es el tercero en discordia, porque no es el tercer partido, pero no importa. Tiene voz. Nada. Vamos. Lo de la amenaza del otro día, le ponemos más custodia a la fiscalía, salgo un ratito en la prensa, como le gusta a Ojeda, que llama a los periodistas para decirles temas, venga, que quiero contarles algo, y lo llama y tira, ¿no? Y, bueno, lo de Mieres, no sé, es un capítulo aparte. Yo qué sé, Pablo. Sí, ya decidieron Casupá, que no va a ser Neptuno, va a decir, sí, no me gusta Casupá, pues impacto ambiental, y dice, y el gobierno ya lo decidió, sí, ya sé, Pablo. O sea, no sé, quiso ganarse corazoncitos ambientales, no sé qué quiso hacer Mieres, la verdad que ahí me pierdo un poco. Y lo de Pereira es una constante chicana. Pereira no para de pedirle a la oposición que baje la pelota a chicana limpia. ¿Cree que esa es la forma? Entonces, ¿qué le está diciendo? No están a la altura de los anteriores ni de nosotros, porque la calle sí nos citó a hablar a todos, todos fuimos y usted, el Partido Nacional, no fue. Esa es la forma de acuerdo político que tiene Pereira. No están a la altura, gente. Ni siquiera se pueden reunir. Ese es el resumen de los que nos cuentan. Temas sobran. Temas sobran para hablar. Bueno, de los mismos que hablaban, de seguridad, pero en serio. De un acuerdo político nacional, no cada uno con su chacrita, el allanamiento, la custodia, la fiscalía, todos son partecitas de un rompecabezas enorme que no armamos hace 25 años. Y pobreza infantil, ahora que estaba la rendición de cuentas, que no vota la oposición además, dice, está, pero en esto estamos de acuerdo, o en esto vamos, o más recursos para las transferencias. Vamos a repasar algunos temas que tuvimos en esta semana aquí en No Tocan Nada, pero no porque nosotros tengamos la soberbia de decir acá está la agenda, sino porque vamos a los temas que el sistema político y la ciudadanía dicen que son de la agenda. Y nos sorprendemos, y nos rompe los ojos los problemas que tenemos. Pasamos a una nota de esta semana con una socióloga que tenía que ver con la inteligencia artificial. Ella dijo machine learning porque no quiere...
Sí, modelos de inteligencia artificial.
Bueno, modelos, pero machine learning.
Ella prefería hablar de modelos. Es la socióloga Elina Gómez.
Sí, usted, ¿qué carajo tiene que ver con la agenda general? Bueno, escuchen lo que nos pasa con la pobreza infantil. Y esto viene denunciado cuando se pidió GAPIA por parte de la actual ministra de Salud Pública hace 7 años. Que no tenemos coordinación para encontrar a las personas vulnerables de la mejor manera a cada 15 kilómetros del centro de Montevideo. ¿Eso no les preocupa o no lo hablan? ¿No hay un comunicado del director del Partido Nacional, de la Mesa Política del Frente Amplio, una urgencia, una comisión tipo Cardama? Escuchémosla.
El momento de la consulta antenatal, con 14 variables, de hecho son la misma cantidad de variables que releva ese ginecólogo, y te da una probabilidad de que ese niño sea vulnerable, y eso genera una alerta en el MIDES para que el MIDES actúe oportunamente.
No que caiga en la visita que cae habitualmente, sino que ya sepa que ahí tiene que ir.
Exacto, okay. Porque nosotros con esa integración de datos lo que logramos es dimensionar el error de timing, que le llamamos, que es la llegada tarde del ministerio. Son datos que ya el ginecólogo o ginecóloga releva. Entonces, con eso, en la primer consulta, y en un contexto donde más del 95% de las madres gestantes van al menos a una consulta antenatal. O sea, si van a 6 consultas antenatales, te perdiste 6 oportunidades de captarlo.
La socióloga Lina Gómez, que hizo su tesis de maestría que integraba inteligencia artificial o modelos de inteligencia artificial en los programas de transferencias condicionadas, por ejemplo, las asignaciones familiares del Uruguay. Eso la llevó a implementar un sistema que funciona entre los datos que relevan los ginecólogos, como ella decía, en los centros hospitalarios, con datos del MIDES, que cuando se dan determinadas variables, son 14 variables que relevan los ginecólogos, permiten detectar que un niño o una niña van a nacer en un hogar con dificultades económicas, con vulnerabilidades, incluso extremas, y eso enciende una alarma en el MIDES para poder atenderlo rápidamente, incluso antes del parto. Eso está implementado, pero obviamente faltan aspectos de coordinación, burocráticos, que refieren un poco a los temas que veníamos conversando.
De esto se cuenta Cristina Lustre, en particular ministra de Salud, en la administración de Vázquez, en la administración de la calle, pidió para una ley GAPIA para que se coordine no solo esto, sino un montón de datos. Fernando Figuera dijo este mismo ejemplo acá hace 4 años. Este no es tema. En el Pereira Rosell está la mayor maternidad del país. Ahí perdemos la posibilidad, después que las madres van y se controlan y que ves que es totalmente vulnerable la situación, de llegar a esa criatura en tiempo y forma, acá, a 5 kilómetros en el centro. Ese no es tema. Tenés todos los datos, además. Simplemente tenés que juntarlos. Eso es un tema de urgencia, Cardama. Cardama, 17 legisladores, 6 meses. Júntense 17 legisladores, 6 meses, para que nunca más perdamos una criatura que ya sabe que es de contexto vulnerable, y haga una conferencia, y hasta votitos y likes les va a dar. O los líderes políticos, que salga uno y diga, che, hablamos de pobreza infantil, no puede ser algunos datos que no están concatenados. Pues no, cada uno con su chicana y con su chacrita en las reuniones líderes políticos.
Porque en este caso hay un tema que es cuando llegan al año del niño, por ejemplo, a pesar de haberlo tenido detectado desde el parto, se perdió mucho tiempo en las políticas que claro. podían implementarse con ese niño para que tuviera un primer año de vida mejor.
Por las etapas de una vida mejor, el desarrollo ahí está perdido.
Yo recuerdo que cuando Cristina Lustenberg estaba en Uruguay Crece Contigo, andaba para todos lados con 2 tomografías computadas de los cerebros de los niños que nacen con esas necesidades en los primeros años de su vida y con los que no, y las diferencias que se generan en nivel cognitivo de desarrollo, es una tragedia llegar tarde en estos casos.
Sí, más importante que Casupá o los allanamientos sí o no, que puede ser importante en materia de seguridad, que no hablan del plan de seguridad en general, del puerto, de Edison González Lapeyre de 2020, que fue y le gritó, che, están haciendo todo mal porque no entienden nada. De hecho, no entienden lo que firmaron con las empresas, lo del dragado, los 13. Tenía todo razón lo que dijo. Todo lo tuvieron que cambiar a nivel internacional. Porque es un tipo con 50 años de experiencia, no porque venga, no toquen nada. Van y eligen otra vez autoridades que no entienden nada del puerto. Hace 6, 7 años le están diciendo, ustedes no entienden nada de la gente que pone que no entienden nada. Así estamos. Y hay una persona que estuvo elegida por el Frente Amplio, no por no toquen nada. 15 años al frente del puerto, 5 años gerente general, 10 años de presidente. No lo eligió, no toquen nada. No toquen nada, lo trajo ahora y le dijimos, che. Y estos temas del puerto, y se repiten, pero nadie me consulta. 35 años en el puerto Alberto Díaz, nadie lo consulta. Me reuní con Rossi.
10 años en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
No van a tener la solución mágica. Y puedes decir, che, hay que tener nuevos cuadros, está bien, ahora llamalos, preguntales. Y va y viene y le dice, che, están incumpliendo todo en el puerto. No es el tema del conflicto, el sindicato, que es gravísimo, sino que pasa esto.
Para mí no se hicieron las obras que tenían que haberse hecho. Ni ANP hizo las obras, ni la empresa belga hizo sus obras, con respecto al acuerdo, ¿no? Eso incide en que los dos están incumpliendo. Hay un acuerdo que establecía plazos, más que nada plazos para el Estado que para el privado, pero después mediante comunicados surgió que tenía que estar en muelle en determinado momento. Después aparece un conflicto de una empresa constructora con TCP y el puerto no toma parte, deja que ese conflicto entre dos privados alargue los plazos. Me parece que hubiera sido mucho más lógico apretar todo para lo que decía el contrato. Un año, bueno, no está, usted tiene el problema. En un año yo tenía que dragar y no dragué, yo tengo problemas. Pero
nadie tiene problema, ni la empresa.
Y ahora nadie tiene problema. Se dejaron las partes contentas de ninguno haber cumplido ninguna. Eso me parece a mí, tanto fuera del puerto, fuera de la actividad, es un error.
Nadie cumple en el puerto. Muy crítico Alberto Díaz con el contrato de Catunaz, igual que hizo González Lapeyre, pero no importa, nadie está cumpliendo en el puerto. Y además elegimos, fue muy polite, digamos, para usar un término en inglés, Díaz, cuando le preguntamos por las autoridades, bueno, son elegidas por Beña, no pudo decir.
Sí, intentó ser diplomático,
sí,
pero
no, claramente... no pudo decir, saben mucho del puerto, no pudo decir. Eso no sabe, pero es mejor, somos excelentes personas, no entienden un carajo, te dice de lo que están manejando. 7, 8 años hace que estamos así, ¿eh?
Y todo esto lo que se traduce es una baja en la terminal de contenedores. Conflicto. Sí, claro, el conflicto es algo que tiene ya su tiempo, pero viene impactando estas malas decisiones tomadas en el puerto de Montevideo en la baja de los tráficos.
La presidenta de la Liga Marítima, Silvia Chevane, que ahora la descubrieron en todos lados, hace 5 o 6 años que no tocan nada a los gritos con esto también, sea de los intereses que tenga, porque ella dice de dónde viene, a qué empresa representa, o sea, su conflicto de interés está absolutamente expuesto. Pero bueno, así estamos en el puerto sin plan maestro. El plan maestro de Díaz de 2018 es bueno, no tengo ni idea. Sería incapaz de decir una coma. Edison González Pérez dice que ni siquiera hay plan maestro. Lo cierto es que es clarísimo que no tienen un plan a dónde ir en el puerto más que el plan quinquenal de obras. Nadie sabe a dónde vamos en el puerto.
Y que cualquier obra, obviamente, es algo que lleva en el puerto de Montevideo, pero en casi todos lados, un proceso que no termina en 5 años. Por eso es tan fundamental para la gestión del puerto de Montevideo un plan de obras de mediano plazo.
Una comisión, 6 meses, 18 legisladores, 24-7, pónganse a hablar del puerto. Es un tema clave, fundamental. También les va a dar algún like y algún corazoncito. Tienen que enfrentarse a algunos intereses, ¿no? Y plantarse, pero puede ser.
Y más allá de cuando hablamos del puerto, nos referimos a empresas y trabajadores que trabajan en ese sector, las consecuencias de estas malas decisiones lo termina pagando la sociedad. Incluso ya lo dijo el ministro de Economía, Gabriel Odone, las tarifas del puerto o lo que se paga en el puerto por el ingreso y la salida de mercaderías es algo que termina repercutiendo en que Uruguay sea un país caro.
Los líderes políticos del Parlamento pueden reunirse de urgencia y decir, lo que hicimos con las matrículas adulteradas es un desastre. Al querer hacer la demagogia y bajar las multas, otro tema que estuvo no toque nada, está el informe esta semana. No lo inventamos nosotros este tema tampoco. Fue la Dirección Nacional de Vialidad, fue el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, fue policía. Caminé, les dijo, che, viene una política del gobierno anterior, la continuamos nosotros, que tenemos radares, estamos siendo un desastre, no podemos multar a nadie, están todas las matrículas adulteradas. Bueno, el Congreso le bajó la multa a la matrícula adulterada. El Parlamento trancó una ley. Y eso no es tema ni de los líderes, ni del sistema político, ni siquiera de redes, de alguien que en redes diga, che, es un desastre lo que estamos haciendo. Que es un ejemplo de matrícula alterada del desastre general del tránsito. No es que sea el todo, pero bueno, lo vemos todos los días en la calle. Esos temas que nos chocan, que son los que ellos eligen como los principales, ¿no?
Sí.
Que está bien. Pobreza infantil, el comercio exterior, el puerto. Tenemos los barcos yéndose. Llegan hasta acá y dicen, no, al diablo con el puerto de Montevideo. Las navieras se nos van. Después me dirán, hay intereses en las navieras, lo que quieran. Los temas claves, algunos que elegimos porque pasaron justo esta semana por no tocar nada y mucho más, el Sistema Nacional Integrado de Salud. María Julia Muñoz anda por los medios viendo si Pacha Sánchez se comunica mejor que Orsi, Orsi mejor. ¿Por qué le preguntamos qué pasó con el Sistema Nacional Integrado de Salud y si es crítica a propósito que nunca fue integrado? Que eso le duele a la gente cada día. No si Pacha se comunica mejor que Orsi, que está bien, es pintoresco. Pero María Julia Muñoz fue clave en el Sistema Nacional Integrado de Salud.
Sí, claro, fue una de las que estuvo a cargo de la implementación de la reforma.
Y acá estuvieron Galo y Satjian, figuras clave de gobierno de Frente Amplio y Partido Nacional, diciendo, no está integrado el sistema de salud. Y hay un templo de lobbies, dijo Satjian, del Partido Nacional. Y eso es interesante, vamos a llamar a María Julia Muñoz para hablar de esos temas, reforma, ¿no? Que son los de la gente. Después le preguntamos si Orsi manda, si el Pacha, si la interna del Frente Amplio también.
Un ejemplo cortito, sí, volviendo al tema de tránsito, la semana pasada en la Comisión de Hacienda Integrada con Presupuesto salió Sebastián da Silva a hablar de los radares pedagógicos y cómo la gente no tenía que pagar la multa que le aplicaba el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y desde la bancada del Frente Amplio salieron duro a pegarle a Sebastián da Silva por decir, por incitar a no pagar las multas. Los mismos senadores que trancaron el proyecto que le daba herramientas a la Dirección Nacional de Vialidad para poder aplicar la multa, porque los radares que se estaban discutiendo registran la mitad de las infracciones que registran son de matrículas adulteradas.
Ojalá hayan tocado ese tema cuando se reunieron los intendentes con Orsi, además de pedir plata, que está bien por la posibilidad, la contingencia del niño, el desastre que están haciendo en algo donde habían laburado bien, que era el SUSIBE, la unificación de multas y que ahora lo desarmaron.
Seguinos en nuestras redes sociales. @ no toquen nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.